noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Germán Martínez, diputado Germán Martínez. Buen día, buen jueves y buen tiempo. Tu primer jueves ya con un nuevo gobierno, con Claudia Sheinbaum, presidenta. Por cierto, estamos cumpliendo 3 sexenios contigo, porque tú empezaste a colaborar con nosotros cuando era presidente Enrique Peña Nieto. Estuviste pues, prácticamente todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y el de hoy es un programa en tiempos de Claudia Sheinbaum. Buen día, Germán.
Buen día, Ciro, por la mañana. Manuel, buen día, sí, querido auditorio.
Buenos días.
Sí, ya somos dinosaurios de Grupo Fórmula aquí. No, la verdad es que ha sido un gran foro. Este foro es a veces más grande que el del Parlamento. Eso es la verdad. Y yo estoy muy agradecido. Sí, empezamos una nueva etapa. Y empezamos una nueva etapa con muertos en una situación rara en Chiapas. Yo no quiero dejar de señalar que ahí murió un egipcio, un pakistaní y un árabe. En medio de un conflicto en Medio Oriente, pregunto, ¿no fue un favor militar? ¿No eran algunos terroristas? Sí, así, que iban a Estados Unidos. No,
teoría de conspiración.
Yo tengo derecho como representante de la nación a preguntar a las Fuerzas Armadas esto, y estoy seguro que en la embajada de Estados Unidos, si acribillan a un pakistaní, a un árabe,
egipcio,
y a un egipcio, no, sí, tres, a pakistaní, sí, egipcio y árabe, debieron haber levantado alguna
árabe
ceja.
De Arabia Saudita.
Sí, 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 porque son egipcios, nepalí, cubano, hindú, pakistaní y árabe.
Y ahorita y con misiles en el Líbano y bombardeos en Gaza y de Yemen acá.
Ataques de Irán
sí,
a Israel.
Y el propio Estados Unidos en una campaña electoral, pues no vaya a generarse. Esa es mi preocupación mexicana, no norteamericana. No vaya a generarse un conflicto internacional con esto. Tengo derecho a preguntar. Es pregunta, no es acusación. Y el día que le dieron al ejército su certificado de buena conducta, esta, la del 2 de octubre, acuerdo por el que se reconoce la matanza del 2 de octubre, el día que le dieron su certificado, porque cometió el gobierno de Díaz Ordaz un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, por el uso criminal de las fuerzas del Estado, que son las fuerzas militares. Uh-huh. Eso hay que decirlo con toda claridad.
Que estuvo... Paréntesis, estuvo muy bien lo de ayer, el perdón, el reconocimiento, sí, todo, pero también hay que decirlo, ¿no? Sobre un ya no debate. ¿Quién debate hoy el 2 de octubre?
Nadie.
¿Quién defiende? ¿Qué mexicano hoy defiende a Gustavo Díaz Ordaz?
No, nadie, pero no.
¿El general Gutiérrez Oropesa? ¿Quién?
No, Ciro, pero...
Es un tema totalmente ganado por el movimiento del 68, por la izquierda. Me refiero al 2 de octubre, ¿sí? No a lo que ocurrió ayer.
Yo lo traigo a lo que ocurrió ayer y a lo que ocurrió en el sexenio y a Ayotzinapa.
Porque ofrecer una disculpa por los hechos del 2 de octubre en el 2024, ¿desde cuándo te gusta que se ganó cultural, políticamente, históricamente la... polémica, la discusión del 68 desde los años 90?
Sí, bueno, el 68, hay que decir dos o tres cosas. El 68 no fue solo aquí en la Ciudad de México, hubo brotes, también en la Universidad Michoacana, también hubo en Yucatán, hubo en Veracruz, hubo estudiantes de provincia. El 68, que aquí dice, ahí hubo algunas omisiones, que yo quiero recordarlas aquí, porque duelen. Luis González de Alba.
El gran Luis González.
Hace falta reconocerlo a él. Sí. ¿Por qué? Pues porque acabó siendo anti-López Obradorista. Y el diario oficial del 20 de diciembre del 2011 fue el de la ley del escudo y la bandera que cita la presidenta Sheinbaum. Y eso fue en tiempos de Felipe Calderón, ¿eh?
Sí.
Así para decirlo clarito. Y segundo, a lo que yo traigo el tema es a que si hablan de crimen de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad, como pueden ser los de Chiapas... Hay una línea de política, de conducta, de una comisión múltiple de actos contra la población civil eso puede ser un crimen de lesa humanidad. Y si ella está invocando los crímenes de lesa humanidad para ofrecer disculpas, hay que estar atentos de la actuación de las Fuerzas Armadas.
Acaba de tocar el tema Chiapas, la presidenta Sheinbaum, Sofía.
Habla la presidenta Sheinbaum sobre lo que ocurrió en Chiapas. Dice, primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa que dispararon ya están a disposición de la Fiscalía General de la República. Es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, determinar las responsabilidades, determinar si hay responsabilidad de mandos o solamente de los soldados que dispararon, determinar cómo ocurrieron los hechos. Se está haciendo la investigación, no solo por parte de la Policía Militar, sino que está también la Fiscalía General. Y de igual manera, dice, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, le di instrucciones al general secretario, dice también que la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores están en contacto con las embajadas para dar apoyo a los familiares de los fallecidos. Las personas que fallecieron eran de nacionalidades, eran de Egipto, de El Salvador y de Perú.
¿Egipto, El Salvador?
El Salvador y Perú, los muertos.
Las
personas muertas. Y nada más, se está investigando y ya está en poder de la Fiscalía General todo el caso.
O sea, no el pakistaní, no el árabe. Pues no va en el sentido del comunicado de ayer de la Secretaría de la Defensa. Vamos a cotejar bien las dos informaciones. Pero entonces dijo la presidenta Sheinbaum, las nacionalidades otra vez de las personas que murieron.
De las personas que murieron son de Egipto, de El Salvador y de Perú. Porque lo que decía ayer el comunicado de la Secretaría de la Defensa es que, y él dice, el personal militar al acercarse identificó a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe. Es decir, en el grupo venían de muchas nacionalidades, pero los fallecidos son de Egipto, El Salvador y Perú.
Gracias, Sofía. Gracias. Germán.
Pues para mí lo del Medio Oriente queda con el egipcio muerto, pero quedaron vivos el pakistaní y el otro, el árabe. Hay que checar. Pero yo regreso al tema de lesa humanidad. Debe garantizarse la no repetición de las atrocidades, de los sufrimientos, de las torturas, de los desplazamientos forzados, de las violaciones, esterilización, de la persecución a grupos políticos. Y ayer ella se comprometió a garantizar la no repetición de esas atrocidades a que se refieren actos como de represión o de privación ilegal de libertad. La verdad es que lo festejo al mismo tiempo, pero al mismo tiempo que se le dio, que se ofrecía esta disculpa, pues ocurrió este hecho, desgraciadamente. Y al mismo tiempo, pues se le pide disculpas al rey Carlos V, de lo que hizo Carlos V hace 500 años al rey Felipe VI de España. Yo no quiero quitar el dedo del renglón. Está más cerquita el abuelo de Omar García Harfuch que Carlos V de Felipe VI. Y el señor Marcelino García Barragán, él no digo que fue el culpable.
Pero eso ya está muy lejos.
Pues también está muy lejos lo de Carlos V, el del chocolate.
Bueno, problema eso del gobierno.
No, es un enredo y es una contradicción y es andar en el bla, bla, bla otra vez.
Es una cosa y otra cosa.
Es andar en el bla, 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 sí, otra vez en el bla, bla, bla. El bla, 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 que tienes razón, del 2 de octubre.
A ver, ayer, lamentabilísimo y seguramente fue un exceso, todo indicaría que fue un exceso de algunos soldados del ejército mexicano, los hechos del martes, ¿verdad? Martes en la noche en Chiapas. Sí, pero ayer hubo un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional y hoy hay una posición firme de la Presidenta de la República en el arranque del gobierno, día 1, 2, día 3 de gobierno.
Y Marcelino García Barragán también fue el que dijo que habían sido los demás. O sea, yo además le doy crédito a Marcelino García Barragán, no estoy diciendo, pero nada más que sí son, pues el pedir disculpas de lo que hizo el hijo de Juana la Loca, de Carlos V, pues como que es bla, bla, bla. Y esto del 2 de octubre también es bla, bla, bla.
Vamos a corte, nos reorganizamos, si le parece. Diputado Germán Martínez.
Aquí sí muy enojón, ¿no?
8:20, volvemos. ¿Qué es? seguimos, Germán, ¿no quieres decir algo más?
No, nada más, lo del 68, que el 68 tuvo que esperar este país 20 años para que llegara Manuel Cloutier y empezara a ver una transición democrática. O sea, también así de que el 68 abrió la puerta de la democracia en este país.
Manuel Cloutier.
Manuel Cloutier, sí, en el 1988, ¿no? Pues ahí empezó, ahí fue cuando se empezó. Dicen que el 68 abrió las puertas de la democracia a México.
Manuel Cloutier o Cuauhtémoc Cárdenas,
Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra.
Cuauhtémoc Cárdenas.
No, por eso, pero el PAN se sentó a dialogar.
Y después, Manuel Cloutier.
El PAN se sentó a dialogar para que tú tuvieras credencial para votar con fotografía. Y todos. En el 68 fue una escaramuza ahí y no fue en la Ciudad de México. También fue en muchas... Y luego, también es hija del CEU. El CEU, hay que decirlo.
Ver, ¿qué es el CEU?
El CEU.
1986, 1987.
El CEU es la coordinadora estudiantil universitaria de CONIMAS.
Que,
y no
que
sé
se
quién.
Va a huelga.
Y no sé qué comunistas
contra un
y
alza de,
revoltosos con... de la UNAM, que solo, de una vez clarito, también es que solo evitaron la modernización de la Universidad Nacional Autónoma
Ellos
de México,
que quería Jorge Carpizo.
La gratuidad de la educación.
Que quería Jorge Carpizo, así ya de una vez.
Querían la gratuidad.
Pues sí, todo quieren gratuito, y ese es de las otras cosas. Bueno. Tren a Nogales gratuito, tren a Nuevo León gratuito, carreteras gratuitas, todo eso dijo gratuito. Y como lo que no se nombra no existe...
No dijo gratuito, el discurso del martes no.
Los programas sociales y todo. Y como martes, lo que no se nombra no existe, ¿y de dónde ama? Ya no se dice apa. ¿Y de dónde? ¿Con qué cuentas? Pues si está anunciando una reforma fiscal, diga que va a hacer una reforma fiscal. Si no, esta izquierda sigue siendo una izquierda de pacotilla.
No, al revés, como la de... no va a haber.
No, pues las izquierdas hacen reformas. Las izquierdas que se respetan hacen reformas fiscales, usan el poder tributario. Y si va a regresar todo lo que el neoliberalismo privatizó, señora presidenta, le pregunto, ¿va a privatizar TV Azteca de una vez?
¿Por qué TV Azteca?
Pues... porque el neoliberalismo lo privatizó, pues si privatizó los aeropuertos, si privatizó los puertos, si privatizó las carreteras, si privatizó los trenes, si privatizó Ferromex, si privatizó Kansas City, pues a ver, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a empezar a expropiar? Digan de una vez, si les van
no,
a decir, quítense
pero, a ver,
la máscara.
Yo no escuché nada sobre expropiaciones en el discurso del martes.
Pues es que yo no escuché nada y eso es de lo que yo hablo. Yo no escuché nada de madres buscadoras, yo no escuché nada de violencia, yo no escuché decirle por su nombre a Norma Piña y reconozco que la fue y la saludó y ese gesto la dignifica a ella y empequeñeció a López Obrador.
A López Obrador, a quien la oposición lo tuvo dos horas en el salón y como dijimos ayer, ni una trompetilla le tiraron ustedes. A López Obrador, ni una trompetilla, dos horas ahí, 6 años hablando de López Obrador, quejándose de López Obrador, lo tuvieron 2 horas y nadie le hizo bu. Nadie, Germán.
Son nuevos tiempos aquí.
Son nuevos tiempos, no.
A ver.
No.
A ver, si
todo eso es mundo ineficacia. Pasaba un gesto, Germán, un gesto.
A mí.
Los iban a aplastar con gritos, la proporción allá adentro es 3-1 en términos de Morena.
Todos lados.
Pero yo vi, qué cosa. ¿Cómo se llama nuestro amigo? El exgobernador de Chiapas, el verde, Manuel Velasco.
Manuel Velasco.
Dándole besos a López Obrador y lo besaba. Y todos tomándose selfies y yo decía, bueno, ahora veré algo de la oposición. Ni
nada.
Una trompetilla, Germán.
Muy bien.
2 horas allá adentro, ni una. Ese también fue un silencio, ¿eh? Esos también son silencios.
A mí, sí. En todos lados y todos me podrán decir eso, menos el auditorio de Radio Fórmula y menos tú.
No, me refiero al salón.
Tengo
seis años
diciendo...
No, y muchos de ustedes, me refiero al
tengo
salón.
Tengo 6 años diciendo y oponiéndome
Germán,
a López Obrador.
Al salón.
Tengo
ahí lo tenían
estoy
enfrente
opuesto,
y nada.
Soy oposición
sí.
A López Obrador en
no
seis
me,
años.
No me refiero
a lo
que dices.
Tú me viste a mí romper una foto
programa.
Aquí así con López
sí.
Obrador en uno de los momentos sí. Estelares de la televisión, de la campaña...
A ver, porque no quiero
yo no me pongo ese saco. Yo no me pongo ese saco. Yo hago oposición y a mí eso me parece una mentira.
Yo no estoy
este gobierno que terminó me parece una simulación.
Tu trabajo ni lo que has dicho. en foros públicos y lo que has dicho aquí. Yo estoy circunscribiendo esto a 2 horas en el salón de sesiones. A eso me estoy limitando. Y ahí lo tuvieron y bueno.
Ciro.
Ni una palabra.
Dicho eso de sí. Que a otros monos con ese cuento, sí. Yo sí quiero decir con toda claridad que la oposición debe ser tal. Sin adjetivos, sin adjetivos, pues sí. Sin adjetivos, pues sí. Oposición. Yo aquí, a Manuel le consta, yo no sé si tú sí. Estabas aquí o estabas, fue cuando saliste, pero a Manuel le consta que yo de lo de Yunes pedí disculpas.
Sí, por supuesto. Sí,
o sea,
sí,
yo, señor. A ver,
Germán, pero lo que yo quiero decir estoy hablando con toda claridad, del acto, sí. De un momento no. Importante, de un momento simbólico, de una oposición que en este momento no tiene muchos más recursos que los símbolos, no tiene los votos, no tiene los gobiernos, hoy tienen los símbolos, y en un momento simbólico tan importante, lo dejaron ir. Estoy hablando de 2 horas.
No me estoy metiendo
con biografías, no me estoy metiendo con nada. Hablo de 2 horas y esas 2 horas las dejaron ir.
A ver, déjame pues decir algo, pues, hombre, porque ya estamos como en la cámara, me quieres que guarde silencio yo aquí. Yo aprovecho el fondo de la pregunta, la escaramuza y el griterío y hacer una oposición añonorizada con monoroña, yo no. Yo he sido jefe
de un partido,
yo he sido secretario de Estado, yo sé gritar a la hora de que hay que gritar. Entonces, pero déjame decir el fondo de la pregunta.
Venga,
y porque sí, el fondo de la pregunta es que esta oposición no debe ser oposición responsable. No, debe ser oposición. Oposición a la mentira y a la simulación y al bla 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 y al atole con el dedo. Esto del 2 de octubre es atole con el dedo, hombre. Esto del 2 de octubre es atole con el dedo. Eso de los programas sociales es atole con el dedo. Si no tienen de dónde van a sacar el dinero, es atole con el dedo. Eso de andar manoseando a la propiedad privada, el gobierno de Martí en la Ciudad de México, con que las rentas son para acá y que la propiedad privada, eso es atole con el dedo. Digan de una vez si van contra la propiedad privada. Digan de una vez, la señora dice que es una mujer de fe. ¿Qué es eso? ¿De fe en qué? ¿De fe una científica en la chamanería de en la tarde? A mí, mis respetos a los pueblos originarios.
No es antagónico. Oposición. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la creencia?
Pues por eso. No. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la creencia?
¿Cuántos grandes científicos han sido creyentes? No, ¿qué tiene
eso,
que ver?
Por eso.
En la historia de la humanidad.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo eso es un bla, bla, bla. Incluido lo de España, Ciro. A donde ya vas a ir y... Yo, la verdad, te envidio. Entonces, incluido el pleito con España, es un bla, bla, bla. Y, bueno, entre otras cosas, nosotros nos quedamos aquí, Ciro, y tú te vas. Pero, a ver, segunda, la oposición. Nada de buena ondita. Jorge Romero, Adriana Dávila, para decirlo con... Nada de buena ondita, Ricardo Anaya o Marco Cortés. Nada de arreglijos para quedarnos callados y a ver qué onda. No. Oye, es un momento distinto.
Los amigos priistas parecía que iban, a una boda, iban todos contentos.
Aquí nada de buena ondita. Necesitamos una oposición que sea oposición y la gente se sienta respetada. El fondo de tu pregunta lo acepto. Pero la escaramuza y el griterío y eso...
Yo no hablé de escaramuza y griterío. Yo hablé de creatividad, yo hablé de grandeza, de ingenio, que... Tanto tuvo el movimiento de López Obrador cuando fue oposición.
Yo no lo vi el martes. A mí me oyó ese día mucho más gente que a los que hablaron en la tribuna que reclamó Peregrino, porque yo estaba en Radio Fórmula diciendo lo que yo quería.
Eso no lo vamos a discutir. Llegamos a un acuerdo. Tenemos que ir a pausa, 8:35, volvemos. Estamos tocando varios temas esta mañana con Germán. Uno de ellos, ¿qué puede pasar en la Suprema Corte de Justicia, Germán?
A ver, sí, Ciro, la verdad es que lo...
Con la reforma al Poder Judicial.
Sí, es un proceso complejo, muy de abogados. Esto de la consulta a trámite es una facultad que viene de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No es un medio de control constitucional, sino más bien un tema de una consulta, de una opinión consultiva para dar un trámite. Pero yo al mismo tiempo digo para que se entienda que es un momento para armonizar lo que ya es una reforma constitucional con la carrera judicial, con el profesionalismo, con la imparcialidad, con la autonomía, con la carrera judicial que la presidenta ha dicho que se va a respetar los sueldos. No se trata de respetar solo los sueldos, se trata de respetar las habilidades, el conocimiento, la independencia, la autonomía. Entonces, sí hay una posición ahí clara de el ministro Juan Luis González Alcántara, un gran ministro, un ministro conocedor, un ministro para mí sabio, que admite a trámite esa consulta y, por lo tanto, con eso se puede entablar un diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Ejecutivo para darle cauce a la reforma constitucional. Ya nadie niega lo de la reforma constitucional está allí. Y ya hay pues otras opiniones de Lenia Batres, de Yasmín Esquivel, que dicen que no, porque pues están de genuflexas ante el Poder Ejecutivo. Y ellas no quieren ni diálogo, lo que se les ordene del otro lado. Yo sí creo que hay una posibilidad, una única posibilidad, que es esta, de defender la independencia judicial con abrir un procedimiento.
Única y última.
Única y última, sí, quedaría la internacional, que es muy, sí.
Cinco años.
Ya se abrió a la Comisión Interamericana, sí. La JUFED.
Cinco años y se ganara y se tomara en cuenta.
La JUFED ya abrió unas audiencias en la Comisión Interamericana, hay que decirlo, pero esta posibilidad es para dar condiciones de seguridad, que se levante el paro, que se garanticen, que se garantice el ascenso en la carrera judicial. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la Corte debe ser profesional. Y eso, el profesionalismo es una garantía de las personas, no un privilegio de los jueces, no un privilegio de los ministros o de los magistrados. Entonces, yo espero que se admita a trámite para que haya una comprensión, como dirían los teóricos del derecho, dinámica de nuestra Constitución.
Oye, pues vamos a verlo. Y nada más, porque estamos recibiendo muchas llamadas de... más bien simpatizando contigo, criticándome a mí, ¿qué es lo que yo esperaba el martes en la sesión de San Lázaro por parte de la oposición? Uno, yo no esperaba nada. A mí me toca contar la historia. Yo empecé a hablar de ese tema cuando acabó la ceremonia. No me toca organizar. Tú me decías, Germán, no nos íbamos a noroñizar. Yo nada más te recuerdo la historia. Está llena de imágenes y de símbolos de protesta que con el paso del tiempo se convirtieron en cambios culturales, en cambios políticos. Es lo que yo esperaba. Te voy a poner un ejemplo. Yo imaginaba que alguien iba a ser John Carlos o Tommy Smith. ¿Te acuerdas quiénes son?
Sí, sí, sí.
Los dos atletas negros que en el 68, en el estadio de CU, en los Juegos Olímpicos, se quitaron los tenis. Ellos no se pusieron la boina se lo puso otro atleta.
Sí.
Y se pusieron un guante negro en el puño, creo que era el puño izquierdo, cuando ganaron la medalla de, no sé, estaban en el podio. Y es una imagen de la que casi 60 años seguimos hablando hoy. Eso es lo que yo creía que harían ustedes y no hicieron. Yo no estoy diciendo que saltaran y que se noroñizaran. Yo dije, ¿quién va a ser el Tommy John? ¿Quién va a ser el John Carlos? Sí, sí. ¿Quién va a ser la joven que también en el 68, en la Convención Demócrata en Chicago, le puso la rosa, la flor, a una ametralladora de un guardia nacional de Estados Unidos? ¿Quién nos va a regalar esa imagen? No la regalaron. Y el 1 de octubre, con López Obrador ahí, ya se fue, Germán.
Sí.
Ya no regresará nunca. Por eso, ingenuamente, yo esperaba ese detalle opositor de grandeza. Yo esperaba a John Carlos, yo esperaba a Tommy Smith, y no llegaron.
Hay gestos.
No llegaron, dejaron ir a López Obrador. Ahí están, mira, ahí está la imagen.
Yo esperaba esa imagen.
Sí.
Esa hay, imagen.
Hay gestos.
Los dos atletas de color con el puño en alto.
Sí, hay gestos.
Y no lo hicieron.
Hay gestos.
No lo hicieron.
Hay gestos.
Y que ya nos dejen de escribir los opositores, que ellos sí, que con su grupo, que pronunciaron, que tenían nada. ¿Qué hicieron? Nada. Tuvieron 2 horas ahí al señor.
Hay gestos, y lo dejaron. Hay gestos históricos como sí. esos, y también hay gestos fallidos que llegan al ridículo. Yo no me iba a poner una cabeza de vaca o una cabeza de puerco como Marco Rascón, ahí para gritarle al presidente y hacer ridículos. Yo no.
No lo hicieron. No, bueno, no, yo la, ya cierro,
la historia,
cierro
la historia
mi,
es
cierro
historia.
Mi comentario con
la historia es historia, y la presidenta los miércoles dice que va, los jueves va a ser Día de las Mujeres de Historia.
Sí.
Antes que cualquier mujer, una michoacana, en Tacámbaro, Michoacán, en 1947. Las mujeres votaron por primera vez en 1955, en una elección federal, en el 47. Delfina Botello fue candidata a alcaldesa de Tacámbaro. Esos gestos se olvidan y luego bueno. se recuerdan convenencieramente. Ahora recordaron la izquierda convenencieramente cosas.
Como dice yo, el cliché, ¿la historia es de quién?
De quien la
de
dice
quien escribe,
en Radio Fórmula.
¿Y quién escribe la historia?
De quien la dice en Radio Fórmula es la historia.
Los ganadores, a ver.
Según, no, más una cosa muy sí. pues, sencilla. También, Ciro, era un día histórico por muchas mujeres, ¿eh? Muchas mujeres. Sí. Había niñas y jóvenes contentas y todo, ¿eh?
Sin duda, yo no pero, hablo para, de Claudia Sheinbaum. ¿Eh? No,
también había, también
inicio,
cuando fallas
gobierna.
Con un símbolo de esos, yo, bueno, cuando fallas con un verdad. Símbolo de esos, caes en el ridículo. Bueno, yo,
por eso yo dije, yo lo que esperaba era grandeza,
sí.
yo lo que esperaba era creatividad, así talento, es que, grandeza, ¿y? Grandeza, no ridículo. Pero bueno, problema mío por andar esperando cosas. Sofía, problema mío, también problema mío por
y
andar,
dije aquí
por
en
andar
el programa,
suponiendo
no,
que se iban a hacer.
Antes de que se me olvide, dije aquí en el programa, y estaba Manuel, llega Vladimir Putin, llega Nicolás Maduro, o el asesino de Daniel Ortega, y la que se arma, y esa sí se habló,
pues
y
no
se habló
llegaron.
Ahí, por eso.
Pues no llegaron, hombre. Por si no llegaron, ya qué importa. El que sí llegó fue López Obrador.
El que no
el
llegó.
Que sí llegó fue López Obrador, y ustedes ni una trompetilla. Sofía.
Ciro, el tema Guerrero, habla Claudia Sheinbaum sobre Guerrero, sobre Acapulco, dice la presidenta que hay dos problemas esenciales en Guerrero, como ya nos decía Marco Silva y nos decía Manuel. Hoy en la tarde tienen reunión con los presidentes municipales. Dicen, nos vamos a reunir de nuevo hoy para hacer una evaluación general de todos los municipios, poblaciones y colonias. Se está atendiendo la emergencia y son dos los problemas que aquejan principalmente a Acapulco en este momento. El agua potable, dice Claudia Sheinbaum, dispusimos que en lo que se atienden las bombas, porque los 4 sistemas de bombeo de Acapulco están inundados, ninguno de los 4 sistemas de bombeo de Acapulco está funcionando, entonces en lo que se arreglan se va a estar atendiendo con pipas, la Secretaría de la Defensa va a apoyar con eso, también la Comisión Nacional del Agua, incluso le están pidiendo a otros estados que apoyen con pipas para dar abasto de agua a los municipios. Y el segundo tema es el tema de las carreteras y los caminos. Dice Claudia Sheinbaum que se dañó un puente que lleva hacia el relleno sanitario, entonces está el secretario de Comunicaciones atendiendo eso, también se está atendiendo que el sistema de bombeos pueda ser pues reforzado de alguna manera, pueda ser elevado para que en otra inundación no les pase eso, también en el tema de los puentes se está reforzando para que no vuelvan a tener ese problema, dice se está haciendo el programa, también a mediano plazo vamos a seguir con la rehabilitación que ya se tenía. El tema de los censos, la Secretaría de Bienestar va a empezar con las colonias más afectadas, primero un tema de limpieza y después las otras necesidades, todas las afectaciones. El tema de la zona turística, están trabajando con Fonatur, también con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para reunirse pronto con los empresarios. Y habla también del tema de la seguridad, que es un tema que dice ya teníamos desde antes de Otis, se está reforzando ese tema.
Algo más, Germán. Por cierto, hablamos de los legisladores del PAN, de los del PRI, que repito, parece que iban a una boda, iban todos muy contentos, y Movimiento Ciudadano. ¿Dónde está el candidato cantante?
Pues yo no hablo por los naranjas, ni siquiera por los azules.
¿Dónde? Luego, ¿pero dónde están? ¿Dónde están?
A ver.
¿Y dónde estuvieron el martes? La nueva oposición mexicana, ¿en dónde estuvo?
La oposición mexicana está en los empresarios con los que se va a reunir, en Estados Unidos a los con los que quiere quedar bien, A esos son a los que les habló Claudia Sheinbaum. Nosotros somos...
Ustedes son los derrotados.
Prácticamente. Sí, y también ustedes tenemos una visión, como diría, ahora sí que los pueblos indígenas, la visión de los vencidos de León Portilla, también tenemos una visión que se debe oír y que se debe ver. Hasta de la comisión de cortesía nos expulsaron.
Pobres, pobres, pobres.
No.
¿Y por qué rayos los expulsaron? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no tienen, cuando menos, la fuerza para tener un lugarcito en la comisión de cortesía?
Sergio Gutiérrez Luna ya hasta pidió disculpas.
Pues qué bueno, los excluyen y al día siguiente, ay, qué pena, perdón, se nos pasó.
Esos detalles son los que la pintan a la presidenta.
Pues, ¿por qué la presidenta? Si eso fue cosa de diputados
y senadores. Le habló a los empresarios, que son su oposición. Y yo quiero ver que va a pegarle a la propiedad privada. ¿Va a hacer una reforma fiscal para tanto regalo? Le hablo al Poder Ejecutivo de la Unión. ¿Va a hacer una reforma fiscal? Porque tanto regalo, tantas obras, las que anunció en la mañana y las que anunció en la tarde, sin una reforma fiscal... No. Ahí vienen impuestos, señores.
Pues a López Obrador le alcanzaron, y vaya que si le sacó rédito político a eso.
Le alcanzaron, Ciro, y a mí aquí me oíste decir a tiempo, muchas veces... los sobrecostos y la deuda oculta, todavía pública, oculta. Y a mí, desde el mes 6, del gobierno de López Obrador, en una carta pública, dije lo que iba a pasar en salud.
Bueno, en fin, suerte, senador. ¿Hay sesión hoy?
No hay sesión. Hay sesión. Vamos a ver, y a López-Gatell...
¿Qué
le espera?
Estaba muy tranquilo también en San Lázaro.
Esperando un cargo, dice, ¿no?
Sí. Está bien, pues esperando un cargo. Esperamos.
Bueno.
También le esperan los barrotes.
Gracias. No creo, pero vamos a ver. Bueno, gracias, muchas gracias, Germán. Nos vamos a pausa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.